Capítulo 13. Fiestas que desagradan a Dios. Sigan asegurándose de lo que es acepto al Señor. Efesios 5:10. Párrafo 1. Pregunta. ¿A quiénes atrae Jehová y por qué tienen que permanecer en guardia espiritualmente? Jesús dijo que los verdaderos siervos de Dios adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque en realidad, el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Juan 4:23. Jehová encuentra a quienes aman la verdad y los atrae al lado de Él y de su Hijo. Nosotros tenemos el gran honor de ser parte de ese grupo. Pero aún corremos peligro de caer en las trampas de Satanás, el maestro del engaño. Para evitarlo, debemos estar vigilantes y asegurarnos de lo que es acepto al Señor. Efesios 5:10. Párrafo 2. Pregunta. Explique cómo ve Jehová que se mezcle la religión verdadera y la falsa. Recordemos lo que ocurrió hace siglos cerca del monte Sinaí. Cuando los israelitas pidieron a Aarón que les fabricara la imagen de un dios, él los complació y les hizo un becerro de oro. No obstante, pretendió que solo era un símbolo del Todopoderoso, pues dijo, «Mañana hay fiesta a Jehová». ¿Pero cómo se sintió Jehová? ¿Se quedó indiferente al ver esa celebración que mezclaba la religión verdadera y la falsa? Ni mucho menos. De hecho, hizo ejecutar a unas 3,000 personas que habían adorado la estatua. Éxodo 32:1 a 6, 10 y 28. ¿Qué nos enseña este relato a quienes deseamos mantenernos en el amor de Dios? La importancia de no tocar nada inmundo y de esforzarnos celosamente por conservar la verdad libre de toda corrupción. Isaías 52:11. Párrafos 3 y 4. Pregunta. ¿Por qué es necesario examinar las costumbres y celebraciones populares a la luz de los principios bíblicos? Lamentablemente, en tiempos de los primeros cristianos también se produjeron intentos de apostasía, es decir, de desviarse de las enseñanzas verdaderas. Al principio no tuvieron mucho éxito, pues los apóstoles obraban como restricción o freno que lo impedía. Pero tras su muerte, los falsos cristianos que no amaban la verdad fueron adoptando del paganismo muchas costumbres, celebraciones y días sagrados que aún hoy se presentan como si fueran cristianos. En este capítulo veremos algunos ejemplos. Notaremos que no demuestran el Espíritu de Dios, sino el del mundo, y que, además, suelen tener algo en común. Apelan a los deseos egoístas y promueven las creencias falsas y el espiritismo, características heredadas de Babilonia la Grande. Revelación 18:2 a 4 y 23. La nota a pie de página dice, consulte la información suplementaria. ¿Debería participar en la fiesta? Además, muchas celebraciones y días festivos se enumeran en el índice de las publicaciones Watchtower, editado por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. No olvidemos que Jehová conoce muy bien las prácticas religiosas repugnantes que dieron origen a muchas costumbres populares y que, por lo tanto, le parecen tan ofensivas hoy como ayer. Sin duda, es su punto de vista el que más debería interesarnos. La siguiente es información suplementaria. ¿Debería participar en la fiesta? Principio. Sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa inmunda, y yo los recibiré. Segunda a los Corintios 6:17. Preguntas para meditar. Al analizar una fiesta o tradición, ¿se ve claro que tiene su origen en prácticas o doctrinas paganas o incluso espiritistas? Isaías 52:11, 1 Corintios 4:6, 2 Corintios 6:14 a 18 y Revelación 18:4. ¿Honra o exalta indebidamente a personas, organizaciones o símbolos nacionales? Jeremías 17, 5 a 7, Hechos 10, 25 y 26, y Primera de Juan 5, 21. ¿Eleva a un país o grupo étnico sobre otro? Hechos 10, 34 y 35 y 17, 26. ¿Manifiesta el espíritu del mundo, el cual se opone al espíritu de Dios? Primera a los Corintios 2, 12 y Efesios 2, 2. ¿Me convertiría en una piedra de tropiezo si participara? Romanos 14, 21. Si decido abstenerme, ¿cómo podría explicar respetuosamente mis razones? Romanos 12, 1 y 2 y Colosenses 4, 6. Los siguientes pasajes ayudan a contestar algunas preguntas sobre las celebraciones populares. Los israelitas infieles empezaron a mezclarse con las naciones y se pusieron a aprender sus obras. Salmo 106:35. La persona fiel en lo mínimo es fiel también en lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho. Lucas 16:10. Ustedes no son parte del mundo. Juan 15:19. No pueden estar participando de la mesa de Jehová y de la mesa de demonios. Primera a los Corintios 10:21. Basta el tiempo que ha pasado para que ustedes hayan obrado la voluntad de las naciones cuando procedían en hechos de conducta relajada, lujurias, excesos con vino, diversiones estrepitosas, partidas de beber e idolatrías ilegales. Primera de Pedro 4:3. Fin de la información suplementaria. Los cristianos sabemos que a Jehová no le gustan ciertas fiestas. Por eso, debemos adoptar la firme determinación de no tener nada que ver con ellas. Repasemos por qué le resultan tan desagradables a Dios. Así, al comprender que son un estorbo para mantenernos en su amor, estaremos aún más decididos a evitarlas. La Navidad o el culto al sol con otro nombre. Párrafo 5. Pregunta. ¿Por qué estamos seguros de que Jesús no nació un 25 de diciembre? La Biblia nunca menciona que se celebrará el nacimiento de Jesús. De hecho, no sabemos a ciencia cierta cuándo tuvo lugar. De lo que sí podemos estar seguros es de que no fue el 25 de diciembre. ¿Por qué? Para empezar, porque en Israel esa fecha cae en el frío invierno, mientras que, como indica Lucas 2:8 a 11, el día que nació Jesús había pastores que vivían a campo raso con sus rebaños. Es obvio que no se quedaban al aire libre todo el año, pues de ser así no habría tenido sentido destacar este detalle. Y en invierno suelen caer en Belén frías lluvias e incluso nieve, razón por la que los pastores no se quedaban a campo raso cuidando las ovejas, sino que las guardaban a cubierto. Tampoco hay que olvidar el motivo por el que habían ido José y María a Belén, para cumplir con el censo ordenado por Augusto. Es muy poco probable que, sabiendo la antipatía que sentían los judíos por Roma, aquel emperador los obligara a viajar a las ciudades de sus antepasados en pleno invierno. La nota a pie de página dice, según la cronología bíblica y la historia, Jesús probablemente nació en el año 2 antes de nuestra era, en el mes judío de Etanim, que corresponde a parte de septiembre y octubre. Véase la obra Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, páginas 84 y 85, editada por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. Párrafos 6 y 7. Pregunta A. ¿Dónde se encuentran las raíces de muchas costumbres navideñas? Pregunta B. ¿Qué diferencia hay entre la generosidad cristiana y los regalos de Navidad? Entonces, ¿dónde se encuentran las raíces de la Navidad? No en la Biblia, sino en antiguas festividades paganas. Una de ellas recibía el nombre de Saturnales y estaba dedicada a Saturno, el dios romano de la agricultura. Otra era el nacimiento del sol invencible, que, según la Enciclopedia de la Religión Católica, tenía lugar el 25 de diciembre, día sagrado para los devotos del dios solar Mitra. Esta obra añade que la Iglesia comenzó celebrando el nacimiento de Cristo en esa fecha para hacer concurrencia a esta fiesta pagana consagrada al nacimiento del sol natural, Mitra. Y hay que señalar que esto ocurrió unos 300 años después de la muerte de Jesús. Durante aquellos festejos, los paganos intercambiaban regalos y hacían banquetes, prácticas que se han conservado en las Navidades. Pero el espíritu con que se realizan muchos regalos navideños no es el que se indica en 2 Corintios 9:7, que cada uno haga tal como lo ha resuelto en su corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre. Los cristianos verdaderos damos regalos por amor, sin esperar nada a cambio, y no porque se considere obligatorio hacerlo en una fecha. Además, estamos muy contentos de habernos librado de una pesada carga, todas las tensiones y deudas que suelen generarse en esa temporada. Párrafo 8 pregunta: ¿Le llevaron los astrólogos regalos a Jesús el día de su nacimiento? Explique su respuesta. Quizás alguien proteste. ¿Acaso no le hicieron regalos los magos a Jesús para celebrar su nacimiento? En realidad, no. Aquellos astrólogos le hicieron obsequios en reconocimiento de que era un personaje ilustre, según la costumbre de tiempos bíblicos. De hecho, no fueron a verlo al pesebre la noche que vino al mundo, sino que lo visitaron en su casa, muchos meses después. Los cumpleaños a la luz de la Biblia. Párrafo 9 pregunta: ¿Qué tienen de particular los cumpleaños mencionados en la Biblia? En la antigüedad, el nacimiento de un hijo solía ser, como hoy, causa de mucho gozo. Sin embargo, la Biblia no menciona que ningún siervo de Dios celebrara su cumpleaños. ¿Será una omisión casual? No, porque sí habla de dos fiestas de cumpleaños, la de un faraón y la de Herodes Antipas, y presenta ambas ocasiones con tintes negativos, sobre todo la última, la cual llevó a que se decapitara a Juan el Bautista. Párrafos 10 y 11. Pregunta: ¿Cómo veían los cumpleaños los primeros cristianos y por qué? Según la obra Las cosas nuestras de cada día, los primeros cristianos consideraban estas festividades como reliquias de las prácticas paganas. Los griegos y romanos, por ejemplo, creían que toda persona contaba con un espíritu protector o una divinidad bajo cuya tutela cada uno nace y vive, y cuya fiesta la celebraba cada uno el día de su natalicio o cumpleaños. Gran Enciclopedia Realp. Además, por siglos se ha relacionado estrechamente la fecha del nacimiento con la astrología y más concretamente con el horóscopo. Aparte de por sus conexiones con el paganismo y el espiritismo, es muy probable que los siervos de Dios rechazaran los cumpleaños por otra razón. ¿Cuál? Su actitud humilde. Sencillamente, no creían que su llegada al mundo fuera tan importante como para festejarla. Daban toda la gloria a Jehová, a quien agradecían el maravilloso don de la vida. La nota a pie de página dice: Bajo la ley, la mujer tenía que presentar una ofrenda cada vez que daba a luz, lo que era un claro recordatorio de que los padres transmiten el pecado a sus hijos. Esto ayudó a los israelitas a ver con equilibrio el nacimiento y, probablemente, a no adoptar costumbres paganas sobre este particular. Fin de la nota. La siguiente es información suplementaria: los días sagrados del satanismo. Cabe señalar que el día más importante en el satanismo es el cumpleaños de cada persona. ¿Por qué? Porque esa religión afirma que todo ser humano puede verse a sí mismo como un dios si así lo desea. Por consiguiente, dicen que celebrar el nacimiento de uno equivale a festejar el nacimiento de una divinidad. Como es obvio, La mayoría de la gente no comparte esa actitud tan extremista y egocéntrica. Pero hay que reconocer que, como dice el libro The Lord of Birthdays, mientras otras fiestas elevan el espíritu, los cumpleaños elevan el ego. La siguiente fecha sagrada del calendario satánico, celebrada con una gran reunión de hechiceros, es la víspera del 1 de mayo, que se conoce por Noche de Walpurgis y se considera Noche de Brujería, señala la Gran Enciclopedia Universal. Finalmente viene la llamada Noche de Brujas, o Halloween. Fin de la información suplementaria. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo puede ser mejor el día de la muerte que el del nacimiento? Cuando un siervo de Dios muere fiel, queda guardado en la memoria de Jehová lo que le garantiza que volverá a vivir. Por eso dice Eclesiastés 7:1: mejor es un nombre que el buen aceite, y el día de la muerte que el día en que uno nace. En este pasaje, el nombre es la buena reputación que nos ganamos con Dios sirviéndole lealmente. Es significativo que la única conmemoración que se nos manda a celebrar a los cristianos no es la de un nacimiento, sino la de una muerte, la de Jesús, cuyo excelso nombre es la clave de la salvación. Celebraciones de Pascua que esconden ritos de fertilidad. Párrafos 13 y 14 pregunta: ¿qué origen tienen muchas costumbres populares de Semana Santa? En teoría, la Semana Santa celebra la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, tiene numerosas conexiones con la religión falsa. Tomemos como ejemplo el uso en muchos países de los huevos y conejos de Pascua. ¿De dónde proceden estas costumbres? El libro Las Cosas Nuestras de Cada Día comenta: desde tiempos muy remotos, en muchas culturas el huevo simbolizaba nacimiento y resurrección. Igualmente, la liebre y el conejo son desde hace siglos imágenes de fecundidad. Por eso, aunque la Pascua pretende conmemorar la resurrección de Cristo, es obvio que incorporó del paganismo muchos ritos de fertilidad. La nota a pie de página dice: en inglés, el domingo de resurrección recibe el nombre de Easter, que se relaciona con Eostre u Ostara, dios anglosajona del alba y la primavera. También se vincula con Astarte, diosa fenicia de la fertilidad, cuyos símbolos eran el huevo y la liebre, y que en algunas estatuas aparece con los genitales muy exagerados o con un conejo a su lado y un huevo en la mano. Fin de la nota. Jehová nunca podría aprobar que se celebrara la resurrección de su Hijo con inmundos ritos de la fertilidad. De hecho, la conmemoración de la resurrección de Cristo no está autorizada por las Escrituras. Para colmo, en algunos países recibe un nombre pagano, con lo que la deslealtad a Dios es doble. Los orígenes de la Noche de Brujas. Párrafo 15 pregunta: ¿qué origen tiene la Noche de Brujas y qué detalles significativos pueden mencionarse sobre la fecha en que se celebra? ¿Qué origen tiene la Noche de Brujas o Halloween, abreviación de un nombre inglés que significa Víspera del Día de Todos los Santos? Esta fiesta, famosa por sus hechiceras, duendes y grotescos adornos, se celebra el 31 de octubre. Su origen se remonta a la época de los antiguos celtas de Gran Bretaña e Irlanda. Cada año, cuando llegaba la luna llena más cercana al 1 de noviembre, celebraban la fiesta del final del verano, Samhain. Pensaban que durante esa noche se rasgaba el velo que separaba el mundo humano del sobrenatural, y que los espíritus, tanto buenos como maléficos, vagaban por la tierra. Como creían que las almas de los difuntos regresaban a sus hogares, les dejaban ofrendas de alimentos y bebidas para apaciguarlos. Por lo tanto, cuando los niños de la actualidad se visten de fantasmas y brujas y van casa por casa amenazando con cometer travesuras si no les hacen un regalito, en realidad están perpetuando sin saberlo los ritos de una fiesta pagana. Bodas limpias a los ojos de Dios. Párrafos 16 y 17. Pregunta A. ¿Por qué es importante que los novios examinen a la luz de la Biblia las costumbres nupciales de la localidad? Pregunta B. ¿Qué debemos tomar en cuenta los cristianos al analizar costumbres como lanzar arroz y cosas semejantes? Dentro de poco, ninguna voz de novio ni de novia volverá a oírse en Babilonia la Grande, pues será destruida. Revelación 18:23. ¿Por qué? Entre otras cosas, por su participación en prácticas espiritistas. Algunas de ellas se han convertido en costumbres nupciales que pueden contaminar al matrimonio desde su mismo principio. Estas tradiciones que varían de un país a otro pudieran parecer inocentes, pero no olvidemos que proceden de la religión falsa. Entre ellas están las acciones que supuestamente traen buena suerte a los novios y sus invitados. Tomemos como ejemplo la costumbre de lanzar arroz y cosas semejantes. Es probable que la intención original fuera apaciguar con comida a los espíritus malignos para que no hicieran daño a los recién casados. Además, el arroz se ha considerado por siglos símbolo de fertilidad, dicha y larga vida. Es obvio, por tanto, que para mantenerse en el amor de Dios hay que evitar estas costumbres impuras. Párrafo 18 pregunta: ¿qué principios bíblicos deben orientar tanto a las parejas que van a casarse como a sus invitados? Los siervos de Jehová tampoco admiten prácticas que resten dignidad a las bodas y banquetes o que puedan ofender a algunas conciencias. No toman la palabra para hacer comentarios sarcásticos o insinuantes, ni abochornan a los novios o a otras personas con bromas de mal gusto. También evitan las bodas espectaculares y fastuosas que, sin modestia alguna, no son más que pura exhibición ostentosa de la posición social. El deseo de Jehová es que las parejas puedan recordar ese día especial con cariño y no con pesar. La nota a pie de página dice: véanse los tres artículos sobre las bodas y las reuniones sociales en la Atalaya del 15 de octubre de 2006, páginas 18 a 31. Fin de la nota. ¿Es el brindis una costumbre con tintes religiosos? Párrafos 19 y 20 pregunta: ¿qué dice sobre el origen del brindis una obra especializada y por qué es inaceptable esta costumbre para el cristiano? En las bodas, así como en otras reuniones sociales, es frecuente hacer brindis. En el año 1995, una obra especializada señaló que el brindis es una práctica social que probablemente se remonta a las antiguas libaciones, sacrificios, en los que se ofrecía un líquido sagrado a los dioses a cambio de un deseo, elevando una súplica que se resume en las palabras: que sea por muchos años, o a tu salud. International Handbook on Alcohol and Culture. Es cierto que muchos no consideran el brindis un gesto religioso ni una superstición. Sin embargo, la costumbre de alzar la copa pudiera verse como una súplica al cielo o a una fuerza sobrenatural para pedir algún favor. Esta forma de solicitar una bendición no está de acuerdo con las Escrituras. La nota a pie de página dice: véase la Atalaya del 15 de febrero de 2007, páginas 30 y 31. Fin de la nota. Amadores de Jehová, odien lo que es malo. Párrafo 21 pregunta: ¿qué celebraciones evitará el cristiano? ¿Tengan o no connotaciones religiosas? ¿Y por qué? El mundo atraviesa una franca decadencia moral, avivada de forma directa o indirecta por Babilonia la Grande. Algunos países patrocinan fiestas anuales como los carnavales, que incorporan bailes lascivos o incluso glorifican los estilos de vida homosexuales. ¿Sería apropiado que quienes aman a Jehová vieran actos de este tipo o asistieran a ellos? ¿Demostrarían así que odian de verdad el mal? Sin duda, es sabio que adoptemos la actitud del salmista que pidió a Dios: Haz que mis ojos pasen adelante, para que no vean lo que es inútil. Salmo 119:37. Párrafo 22. Pregunta. ¿En qué casos tendrá que decidir el cristiano si su conciencia le permite participar o no en una celebración? En los días en que se celebre una fiesta inapropiada para el cristiano, debemos tener cuidado de no dar a entender de algún modo que la estamos apoyando. Bien dijo Pablo, sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. ¿Pero qué puede decirse de las costumbres y celebraciones que no conservan ningún significado religioso, no son de carácter político o patriótico y no violan los principios bíblicos? En tales casos, queda a discreción de cada cristiano si participará en ellas o no. Por supuesto, hará bien en tener presentes las opiniones ajenas para no convertirse en piedra de tropiezo. La siguiente es información suplementaria. Ayuda para tomar decisiones sabias. Hay situaciones que ponen a prueba tanto nuestro amor a Jehová como nuestro entendimiento de los principios bíblicos. Así ocurre cuando una persona no creyente invita a su cónyuge testigo a acompañarle a comer con su familia el día que se celebra una fiesta del mundo. ¿Qué hacen los cristianos en este caso? Algunos aceptan con conciencia tranquila y otros rechazan la invitación. Si acceden a ir, dejan muy claro con su conducta que no están celebrando la fiesta y que van única y exclusivamente a comer con la familia. Pero antes de decidir si va a ir o no, el cónyuge cristiano hace bien en explicar respetuosamente a su pareja que la situación podría volverse incómoda si, con motivo de la fiesta, los parientes realizan algún acto en el que, como testigo de Jehová, no desea participar. Tal vez el no creyente prefiera dejar la visita para otro día. Ahora bien, ¿qué ocurre si una cristiana le da esta explicación a su marido y aún así él insiste en que lo acompañe? Bueno, quizás ella entienda que el esposo es el cabeza y tiene la responsabilidad de alimentar a la familia. Pudiera razonar que en este caso él está cumpliendo con esa obligación en la casa de sus parientes. Hasta podría aprovecharse la ocasión para dar un buen testimonio. Al fin y al cabo, la comida no está contaminada porque se sirve en una fiesta del mundo. La esposa tal vez la considere una comida más. Desde luego, no participará en los saludos, canciones, brindis y demás prácticas festivas. Por otro lado, tiene que examinar qué efecto tendrá en otros el que ella esté presente en la comida. Es posible que alguien tropiece si se entera de que visitó a sus parientes no testigos en un día festivo. Además, ¿la presionarán los familiares para que transija? No hay que olvidar lo fuerte que es el deseo de no pasar vergüenza. Por eso, conviene que medite bien el asunto antes de decidir nada. Debe tomar en consideración todos los factores indicados y, claro está, los dictados de su propia conciencia. ¿Debo aceptar una bonificación navideña? En la temporada navideña hay jefes que deciden dar un regalo o bonificación. ¿Debería rechazarlo el testigo? No necesariamente. Tal vez el patrono ni siquiera crea que aceptarlo equivalga a celebrar la fiesta. Quizás lo dé como simple participación en los beneficios de la compañía, como señal de gratitud por los servicios prestados en el año o como aliciente para que los empleados sigan esforzándose. Puede que tenga el detalle con todos, judíos, musulmanes o de otra religión, sin importarle si celebran las Navidades o no. Por eso, el que el regalo se realice en esas festividades o lleve un nombre alusivo a ellas, no exige automáticamente que el testigo de Jehová lo rechace. De hecho, hay quienes hacen regalos por motivo de una fiesta religiosa y no esperan que quienes los reciben compartan sus creencias. Por ejemplo, un compañero de trabajo o un pariente quizás diga, yo sé que los testigos no celebran esta fiesta, pero quiero que me aceptes este regalo. Si el cristiano no tiene reparos de conciencia, puede recibirlo y dar las gracias sin hablar para nada de la festividad. En todo caso, a veces es posible explicar con tacto nuestra posición más adelante, cuando sea menos probable que la persona se ofenda. Pero, ¿qué ocurre si el regalo se hace con la clara intención de demostrar que el cristiano no está firme en sus convicciones o que está dispuesto a violar sus principios para conseguir beneficios materiales? Obviamente, en ese caso es mejor rechazarlo. Sin lugar a dudas, queremos darle a Jehová devoción exclusiva. Fin de la información suplementaria. Demos gloria a Dios con nuestras palabras y obras. Párrafos 23 y 24 pregunta: ¿cómo daremos un buen testimonio de las justas normas de Jehová? Hoy, muchos ven ciertas festividades populares principalmente como oportunidades para juntarse con la familia y los amigos. Por lo tanto, pudieran llevarse la falsa impresión de que los testigos de Jehová adoptamos una postura extremista y no amamos al prójimo. En tal caso, podemos explicarles con tacto que nos gusta mucho tener reuniones sanas con nuestros seres queridos a lo largo de todo el año. Sin embargo, queremos que comprendan que no nos traería ninguna felicidad echar a perder esas reuniones con costumbres que ofenden a nuestro amado Dios y violan sus justas normas. La siguiente es información suplementaria. Nada produce más gozo que la religión verdadera. Jehová es el Dios feliz, 1 Timoteo 1:11, y quiere que sus siervos seamos felices, como se indica en los siguientes versículos. El que es bueno de corazón tiene un banquete constantemente, Proverbios 15:15. He llegado a saber que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien durante la vida de uno, y también que todo hombre coma y realmente beba y vea el bien por todo su duro trabajo. Es el don de Dios. Eclesiastés 3, 12 y 13. El generoso recomienda cosas generosas, y en pro de cosas generosas se levantará. Isaías 32, 8. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré, dijo Jesús, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo 11, 28 y 30. Conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Juan 8, 32. A la hora de dar, que cada uno haga tal como lo ha resuelto en su corazón, no de mala gana, ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Gálatas 5:22. El fruto de la luz consiste en toda clase de bondad y justicia y verdad. Efesios 5:9. Fin de la información suplementaria. Cuando les hacen preguntas sinceras, algunos testigos las contestan satisfactoriamente mostrando algunos puntos del capítulo 16 del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?, editado por los Testigos de Jehová. Ahora bien, hay que recordar que nuestro objetivo no es ganar discusiones, sino ganar corazones. Por eso, nuestra forma de hablar siempre debe ser respetuosa, apacible, con gracia y sazonada con sal. Colosenses 4:6. Párrafos 25 y 26 pregunta: ¿cómo podemos fortalecer la fe de nuestros hijos y ayudarlos a amar más a Jehová? Los Testigos de Jehová estamos bien informados. Sabemos por qué aceptamos o rechazamos ciertas creencias y prácticas, pero también es necesario que lo sepan nuestros hijos. Cuando nos esforzamos porque entiendan los principios bíblicos en que se basa nuestra postura, fortalecemos su fe, los preparamos para contestar con la Biblia a quienes cuestionen sus creencias y los ayudamos a mantenerse en el amor de Jehová. Por supuesto, para adorar a Dios con espíritu y con verdad, no solo hay que evitar las fiestas contrarias a los principios bíblicos. En el próximo capítulo, hablaremos del mandato de ser honestos en todos los campos de la vida. Veremos que, aunque muchos lo consideren poco práctico, obedecer a Dios es siempre lo mejor.